En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en mediodía seguimos adelante en COPE, ya en nuestro espejo diocesano de la Iglesia. Saludos de Gema Díaz a esta hora y en este viernes 13 de octubre, en el que se inicia la pastoral de la salud, se inicia el curso de la pastoral de la salud. Seguimos contándoles que esta semana ha sido inaugurada la exposición dedicada a los 300 años de la obra del actual santuario del puerto. Pueden ver documentos históricos, objetos litúrgicos, verdaderas obras de arte, historia de la vida de Plasencia. Este es otro de los actos organizados con motivo de la efeméride con la que se celebra el año jubilar mariano. La más importante, recuerden, llegará el próximo sábado con la bajada de la Virgen del Puerto a la Catedral de Plasencia. En Las Claras ha sido inaugurado en Las Claras de Plasencia y el obispo don Ernesto estuvo presente. Vamos a escucharle.
Y esta exposición es eso, beso, caricia o reflejo de todos estos besos y caricias que durante 300 años, pues la gente de aquí, de nuestra ciudad, de Plasencia, le ha ofrecido, le ha enviado, le ha mandado a nuestra mano. Esto no es mucho más que una exposición de arte, o que una exposición de recuerdos históricos. Son besos, son caricias, son expresiones de cariño, de agradecimiento. También a veces detrás de cada una de estas cosas hay muchas lágrimas derramadas. Aquí está la vida de una iglesia, la vida de un pueblo que expresa su amor a una madre y que a la vez lo recibe, porque contemplando todo esto nos vamos dejando contemplar también por María. Y siempre digo que tan importante como contemplar a la Virgen y dejarnos, es dejarnos contemplar por ella, para que nos empape de sus sentimientos, que no son otros que los sentimientos de Jesús.
Así comenzamos este espejo. Por cierto, el próximo domingo, primer aniversario de la ordenación episcopal de don Ernesto Jesús Brotón Stena, nuestro obispo. Vamos a continuar en el espejo en esta mediodía hablando de la cofradía de los santos San Fulgencio y Santa Florentina y el año jubilar en Berzocana. Año jubilar berzocaniego, 800 años de la invención de las santas reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. El próximo 26 de octubre, la apertura de la Puerta Santa. Con ello, continuamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos viviendo intensamente lo que son las efemérides de este año, del año jubilar mariano, año jubilar berzocaniego en esta ocasión. Para ello hablamos con Antonio Tejero Robles, alcalde presidente de la cofradía San Fulgencio y Santa Florentina de Berzocana, una cofradía que promueve la fe y la devoción a San Fulgencio y Santa Florentina. Hoy está con nosotros en el programa. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, gracias a Dios, bien. Un poquitín liado, programando todo el año santo, todo el año jubilar, pero bueno, dando gracias a Dios de que podemos hacerlo y dando gracias también a nuestro obispo y a la Santa Sede, ya que ha tenido a bien, pues eso, concedernos ya un segundo año santo, un segundo año jubilar. Primero lo tuvimos en el 2010, con motivo de la traslación de las reliquias desde el presbiterio de la iglesia que se colocaba en un principio a su templete actual, a su capilla actual, que se hizo el día 3 de octubre del año 1610. Y en el 2010, conmemorando los 400 años de la traslación, nos concedió también año jubilar. Y este año, bueno, este año nos le conceden pues por celebrar el 800 aniversario de la invención o hallazgo de las reliquias.
Antonio, 800 años de esa invención, de ese descubrimiento de las reliquias. ¿Cómo fueron encontradas esas reliquias?
Bueno, si quieres te hago un poquitín de historia de cómo llegaron y
sí,
después ya...
Sí, vale, perfecto.
San Fulgencio y Santa Florentina, todos sabemos, eran cuatro hermanos santos, San Isidoro y San Leandro, y una quinta hermana que tenían también, Teodosia, que era la que se casó con el rey Leovigildo. Después, bueno, los cuatro hermanos santos, bueno, fueron obispos, arzobispos, y Santa Florentina abadesa en el en el convento de Nuestra Señora del Valle de Ética. Hicieron toda su labor pastoral, participaron también saliendo de San Isidoro en el tercer concilio de Toledo, junto al sobrino Recaredo, que es cuando se convierte al cristianismo, y se consigue la unidad geográfica y religiosa en España. San Leandro, que era el mayor de los hermanos, pues había mandado construir, al parecer, un mausoleo en la iglesia de San Juan de la Palma de Sevilla, para cuando muriesen los hermanos, fuesen enterrados todos allí. Y efectivamente, se entierran allí todos. Santa Florentina, que muere en Écija, trasladan sus reliquias a Sevilla, a la iglesia de San Juan de la Palma, y el día 14 de marzo, al parecer fue el día 14 de marzo, y por eso el Berzocane y el campo de Cartagena, que también los tienen por patronos, celebramos el 14 de marzo a Santa Florentina,
¿sí?
No el 20 de junio, que es el día natalis de ella, uh-huh. El día que murió, que también lo celebramos aparte, pero bueno, siempre Berzocane ha celebrado el 14 de marzo como fiesta grande de Santa Florentina, y ya te digo, junto con el campo de Cartagena. Bien, una vez que son enterrados allí en San Juan de la Palma de Sevilla, llega la, digamos, la invasión musulmana en el año 711, y para que no fuera profanada las reliquias de los clérigos y los cristianos de la capital, pues sacan de allí, de la iglesia de San Juan de la Palma, sacan las reliquias y las trasladan a otros lugares, digamos, más seguros. Para nuestras serranías, pues trasladan a San Fulgencio y Santa Florentina, y para más arriba, pues suben a San Isidoro, que está en la colegiata de León, que es el punto también de con sus reliquias. Aquí nos entierran en la serranía de la Pilluerca, al lado, a unos 300 metros de nuestro pueblo, las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Junto con ellos venía la imagen de la Virgen de Guadalupe, que enterraron en otro valle, digamos. No sabemos si es porque pesaba menos, se la llevaron para allá, pero bueno, según la tradición, la enterraron allí y a nuestros santos aquí en nuestro pueblo. Entonces, la Virgen nos hizo un regalo, que le había hecho el Papa Gregorio Magno a San Leandro, que eran grandes amigos, en uno de los viajes y tal que hizo, pues le había regalado una imagen de la Virgen, que es la que presidía en el mausoleo en Sevilla, donde estaban enterrados los cuatro hermanos santos. Presidía la imagen de la Virgen. Bueno, pues aquí lo entierran. Un día, según dice la tradición, un labrador estaba arando, y en uno de los momentos la reja del arado pues se enganchó en una de las argollas del sarcófago, lo sacó, lo abrió y vio que eran reliquias,
¿sí?
Y que allí venían también unos documentos. Rápidamente dio noticia a los vecinos del pueblo, a las autoridades civiles y religiosas, y se personaron todos en el lugar, y efectivamente comprobaron que eran las reliquias de San Fulgencio y de Santa Florentina. Así más o menos es la invención, la aparición, digamos, el hallazgo de las reliquias.
De las reliquias. Uh-huh. Se va, la Puerta Santa se abrirá el 26 de octubre. Será una fecha muy importante. Antonio, ¿qué se espera de este día?
Bueno, dada la experiencia que tenemos, como te he dicho, del anterior, esperamos una gran afluencia de peregrinos, que ese día lo hubo en el 2010, aparte después, claro, de todos los obispos de la provincia eclesiástica nuestra, que también otra vez estuvieron, y me imagino que se los va a invitar también para que puedan venir. Y no sé si después también algún obispo más, don Francisco, que muy ha llegado también, don Francisco Cerro, el cardenal primado, el arzobispo de Toledo, que sabes, es extremeño también, además partido de Cáceres, y la otra vez estuvo también dos o tres veces en peregrinaje aquí a Alcocana en el año jubilar. Y entonces, bueno, pues ya te digo, esperamos, bueno, aparte de un día, una misa solemne, una apertura preciosa, ¿entiendes? Pues eso, que contemos con una gran afluencia de personal.
Claro, es que además, como hace relativamente poco, ¿verdad?, de la otra efeméride, pues es que ya, digámoslo así, juegan un poco con ventaja de saber cómo va a evolucionar el año, ¿verdad?
Sí, bueno, exactamente. La otra vez, bueno, éramos inexpertos en todo. Gracias a Dios por las comisiones que formamos. Fuimos trabajando muy bien y, bueno, yo creo que hicimos un año santo digno, ¿entiendes?
De todas formas, la cofradía trabaja bastante precisamente, bueno, pues por mantener ese valor histórico, también el fomentar la fe, la devoción a San Fulgencio, a San Florentina. Por supuesto que se hace desde la Iglesia, pero ustedes lo hacen de una manera también muy especial, ¿eh?
Sí, nosotros, bueno, dado el pleito desde que se entabló el pleito cuando Cartagena y Murcia se querían aparecer las reliquias, se querían llevar y tal. Entonces, bueno, no solamente la cofradía, todo el pueblo, bueno, pues es una gran devoción lo que lo tienen a nuestras reliquias y eso de que no nos toquen, de que vamos, de llevárselas imposible, porque bueno, según dictaminó Felipe II en el pleito, que fue el rey, propio rey que tuvo que intervenir, dijo en la cédula que nos mandó, de que ya no se tocasen ni saliese ninguna reliquia del pueblo. Tanto es así que cuando hicieron la Basílica de Santa Florentina en Campana, en Argentina y tal, bueno, pues nos pidieron un trozo de la reliquia de Santa Florentina y bueno, el pueblo se puso totalmente en contra. Para los protocanigos es el gran tesoro que tenemos, aparte que tenemos otros tesoros arqueológicos de civilizaciones que han pasado por el pueblo, pero el tesoro mayor, el más grande que tenemos, es las reliquias de nuestros santos queridos.
¿Tienen actividades, han programado actos durante, bueno, una vez que se abra la Puerta Santa, digamos que se dé el pistoletazo a lo que va a ser todo esto, ¿tienen alguna otra actividad preparada, don Antonio?
Sí, vamos a ver, estamos con el año es muy largo y
sí, claro.
Tampoco queremos hacer una programación a largo tiempo.
Ajá.
Porque estamos siempre condicionados por otros factores. Por ejemplo, te puedo decir, pues estamos en contacto, o vamos a estar en contacto con las parroquias, nuestra sobre todo de la diócesis, la argentina, con los arciprestazgos y tal. Con arreglo a ello, vamos a programar actividades culturales y sociales y todo. Bueno, aquí lo importante es ganar el jubileo, ganar la indulgencia.
Exactamente.
Plenaria, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, a raíz de ahí también se van a complementar pues con otras actividades, por ejemplo. Yo ya estoy en contacto con corales de la Universidad Complutense de Madrid, que en un principio iban a actuar en Berzocana cuando empezó la pandemia y lo tuvimos que anular todo. Y bueno, pues eso ya he estado yo en contacto con ellos y es una de las programaciones que tenemos, con igual que música sacra y tal. Lo primero que tenemos ahora, que en cuanto a programación, uh-huh, es lo que tú me estás hablando, de lo que es la apertura en sí.
Uh-huh.
En estos días vamos a tener unas jornadas de estudios históricos y de arqueología que se desarrolla en el geoparque de aquí, de los Villorcas de Lijara, que se están desarrollando todos los años en Berzocana. Ahí, en esas jornadas, vamos a tener tres ponencias relativas al Año Santo. Van a ser tres ponencias, una que de profesores universitarios que son de aquí de Berzocana. Uno de ellos va a explicar, digamos, pues un poco toda la vida y la historia de los santos de la reliquia. El otro va que ha escrito un libro, El Costal de las Horas, que trata sobre el traslado de las reliquias de San Juan de la Palma, de Sevilla a Berzocana, y el tercer profesor, que es de derecho procesal, un íntimo amigo mío, por cierto, y le saludo desde aquí al mío Gregorio, sobre el pleito que entabló Cartagena Murcia con Plasencia de Berzocana.
Uh-huh.
Eso es lo primero que vamos a tener en cuanto a la programación. Y ya te digo, después, durante el año, bueno, pues queremos hacer unas peregrinaciones ya más específicas con los jóvenes, con los niños, incluso el otro día hablando con don Ernesto,
uh-huh,
en su despacho, pues también hablamos de la posibilidad también en cuanto a enfermos, a ver cómo lo podríamos organizar. Por eso te digo que como es un año y un año es largo, preferimos ir
poco a poco,
los datos más concretos, uh-huh, poco a poco, irlo programando con tiempo, por supuesto. Pero, y también queremos que estas programaciones se enclaven un poco dentro de las fiestas que tenemos de los santos. Es decir, con la aparición que va a hacer la apertura de la Puerta Santa el día 26 de octubre, el día 16, que es el día de San Fulgencio, patrón nuestro, de mi querido pueblo, patrón de nuestra diócesis y copatrón también de la ciudad de Plasencia. El día 14 de marzo, como te he dicho antes, el día que celebramos aquí también a Santa Florentina, también tendremos eventos o programaciones ya de peregrinaciones para ese día. El día 20 de junio también, como vemos a repetir, la fiesta del día natalis de Santa Florentina. Y después, en el penúltimo domingo de agosto, que son las fiestas mayores, pues también intentaremos hacer algo.
Bueno, pues Antonio, tenemos todo el año también nosotros para seguir hablando con, pues tanto con el párroco, don Antonio, como con usted, coinciden en el nombre, bueno, pues para ir descubriendo también junto a ustedes todos esos actos en esos días conmemorativos también, e ir contándoselo a nuestros oyentes. De momento, importante, el día 26 de octubre, apertura de la Puerta Santa en Berzocana, todas las personas que quieran acompañar en Berzocana, pues que acudan, porque va a ser un día histórico también, en ese día en el que, bueno, pues se conmemoran esos 800 años de la invención de las santas reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina. Antonio, pues ha sido un gustazo escucharle y aprender también tantas cosas junto a usted.
Igualmente para mí, Gemma, y bueno, tenéis a vuestra disposición para todo lo que queráis, incluso, bueno, estaremos en contacto, pues ya iremos lo que tú acabas de comentar, iremos diciendo pues todas las los actos o programas y con las peregrinaciones que tengamos y tal, ¿vale?
Claro que sí.
Y quedáis, por supuesto, también invitados para que conozcáis mi pueblo, conozcáis nuestra pequeña catedral.
Bueno, es que me han dicho que es una catedral en pequeño.
Es una catedral en pequeño, es Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1977.
Eso no me lo puedo perder yo. Eso no me lo puedo perder yo.
¿Cómo, perdona?
Que eso no me lo puedo perder yo, que eso tengo yo que ir a verlo.
No, y te tendremos con mil amores y muy agradecido.
Claro que sí, claro que sí.
Toda la gente que viene dice que vamos, que es una pequeña catedral que tenemos. Porque además es de las joyas del gótico decadente, del gótico ya tardío y tal, uh-huh, que tenemos. Y además, bueno, también fue construida por los obispos nuestros de la diócesis también. Uh-huh. Por este motivo, por el motivo de la aparición, para que tuviera un sitio más digno, hombre, más decoroso y tal, las reliquias de los santos.
Claro que sí, es que tienen ahí a Santa Florentina y a San Fulgencio. Don Antonio, muchísimas gracias. Lo dicho, quedamos en lo que hemos dicho, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un saludo.
Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas. Su ministerio sacerdotal lo ha dedicado fundamentalmente al estudio, enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Don Jacinto nos acerca al personaje bíblico del día.
Buenas tardes. Bienvenidos, amigos oyentes. En este espacio vamos al encuentro de algunos personajes bíblicos en el sentido de que a través de los textos vamos a poner nuestro foco de atención en hombres y mujeres que aparecen en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En concreto, mi propósito es acercarnos a los siguientes personajes: Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham, Isaac y Jacob, José, Moisés, Samuel, Saúl, David, Salomón, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Deutero, Isaías, Esdras y Nehemías, los Macabeos, Zacarías, Simeón y Ana, María, Juan Bautista, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, Pablo, Bernabé, etcétera, etcétera. A través de estos personajes vamos a entrar en contacto con la historia de la Biblia. Decía un autor que los textos de la Biblia son unos textos ventana y otros textos espejo. Textos ventana se llaman así porque a través de ellos podemos acceder a determinadas situaciones, como quien se asoma a una ventana y recibe informaciones de una determinada situación. Por su parte, textos espejo son aquellos en los que, al mirarlos, yo me veo a mí mismo. En este acercamiento habrá un poco de todo. En algunos casos nos va a interesar conocer determinadas situaciones. En otros nos interesará vernos reflejados para conocer no solo la vida de esos personajes, sino nuestra propia vida. En esta pasarela de personajes seguimos un criterio más bien cronológico. Empezamos por los primerísimos, es decir, Adán y Eva, que se mueven en la sombra de los tiempos, y terminaremos con algunos de los últimos personajes del Nuevo Testamento, es decir, aproximadamente a finales del siglo I de la Era Común. Evidentemente, no de todos estos personajes tenemos la misma información. En algunos casos esta es abundante y puede ser sometida al examen de la crítica histórica. Es el caso de Jesús y de Pablo sobre todo. En otros casos la información no responde tanto a la fría verdad histórica, sino que ha sido la comunidad creyente la que ha hecho que una persona se convierta en personaje, sintiéndose con libertad de recrear una figura o una situación con una intención claramente instructiva y en consecuencia con mucha libertad para construir un relato que supera los datos propiamente históricos. Hay casos en los que más que cosas sueltas podemos recuperar sobre todo el contexto histórico-social en el que se enmarca un determinado personaje. Estoy pensando, por ejemplo, en la figura de Abraham. Muchos de los detalles son legendarios y no pueden ser tomados al pie de la letra. Sin embargo, sí es fidedigno el contexto en el que se enmarca esa figura, a saber, el contexto cultural de tribus nómadas o seminómadas en vías de sedentarización. ¿Y dónde queda Jesús? Evidentemente Jesús no es uno más de esta serie histórica. Jesús es el centro de la historia. Un autor alemán llamado Hans Conselmann escribió un libro a propósito de las dos obras de San Lucas, es decir, el tercer evangelio y el libro de los Hechos, al que dio precisamente el título El centro del tiempo, en alemán Die Mitte der Zeit. ¿Y cuál es nuestro propósito al hacer este recorrido histórico a través de determinados personajes? En realidad no solo queremos aprender y conocer una mera historia humana, sino que entendemos que esa historia es historia de salvación. En la complejidad de la historia de los hombres y mujeres que se nos da a conocer en la Biblia, Dios va llevando adelante su historia salvífica. La historia de salvación no es distinta de la historia humana. Es la propia historia humana, cuanto que en ella y a partir de los entresijos que en ella se dan, Dios va realizando su historia de salvación en el mundo. En muchos casos, Dios lleva adelante este proyecto como quien escribe recto con renglones torcidos. En otros casos, vemos un torrencial de luz en el comportamiento de hombres y mujeres que han vivido su vida a la luz del misterio de Dios y ellos mismos se han convertido para nosotros en jalones de luz. A través de estos personajes, por asimilación, contraste o rechazo, será Dios mismo quien nos ofrezca su palabra, que siempre para nosotros un manantial de agua viva, a donde podemos acudir en busca del agua que puede saciar nuestra sed. Termino. Esta es nuestra grandeza, este es el gran don, que Dios mismo ha sido quien se ha adelantado y nos ha dado a conocer los secretos de su corazón, como se dice en el número 2 de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Agradezco la atención. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, don Jacinto. A partir de ahora y quincenalmente estará con nosotros en la sintonía de COPE y en este espejo con esos personajes bíblicos. Nosotros nos marchamos, no sin antes recordar la maravillosa fiesta y esa velá que tenía lugar ayer en Don Benito, con la presencia, por supuesto, del obispo don Ernesto Brotons, con ese primer aniversario que tendrá lugar el próximo domingo de la ordenación episcopal de don Ernesto. Les deseamos buen fin de semana, disfruten y ya saben que nos escuchamos el próximo domingo en Iglesia Noticia y en la próxima edición del Espejo. Saludos de Gema Díaz. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.